Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy en COPE estamos haciendo una radiografía de la situación de la sanidad en España. Los de esta linterna hemos estado en Asturias, en Cantabria, hemos estado en La Paz con las terapias CAR-T, ha sido un reportaje apasionante. Pero mira, muchas veces cuando recorremos España nos olvidamos de dos lugares. Fíjate, uno de ellos es Melilla. Allí los médicos mantienen una huelga desde hace más de un año. Denuncian que el sistema está al borde del colapso, el gobierno ignora sus reclamaciones. Y es que hay que tener en cuenta que Ceuta y Melilla dependen directamente del ministerio. No es una comunidad autónoma como tal. En este caso, Melilla tiene la tasa de médicos más baja de toda España por habitante. Justo Sancho Miñano es el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Melilla. Doctor Justo, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel. ¿Qué tal?
Hágame una radiografía. ¿Cuál es la situación de la sanidad en Melilla? A ver cómo me la resume, Justo.
Pues vamos a ver. Imagínese, y estamos observando cómo la crisis sanitaria en toda España es del tamaño que es, con múltiples manifestaciones en todos los lugares, con la medicina de atención primaria, con que se quedan plazas del MIR sin cubrir. Pues imagínese, si eso pasa en todo el territorio nacional, imagínese cómo está la situación en el eslabón más débil de la cadena, que son Ceuta y Melilla, y en este caso pues hablaremos de Melilla. Yo podría decirle, por ejemplo, que lo que usted ha comentado, el dato que ha dado, es que mientras en España la tasa de médico por 1.000 habitantes es más de 7, nosotros tenemos menos de 4, 3,86. A finales de 2022 teníamos colegiados en el colegio 322 profesionales y en el 2023 ya íbamos por 273. Hágase la idea, eso es como si se fueran de Madrid, pues 6.000 colegiados de golpe, de un año para otro. Además del número, tenemos otro problema que es el de la vejez, el de que cumplimos años todos, ¿no? Podría decirle, por ejemplo, que el 43% aproximadamente de los médicos que ejercen en nuestro hospital tienen más de 55 años. Esta edad la señalamos porque es una edad clave, ya que a partir de esa edad uno puede estar exento de realizar guardias médicas, esas guardias médicas que dice la ministra que va a quitar y que nosotros pues nos da sinceramente la risa. Ese 43%, aproximadamente el 60% de ellos está entre 55 y 64. Y en lo que queda, el resto del porcentaje, son médicos que han superado los 65 años y que están prorrogados.
Claro.
Es una auténtica barbaridad. Imagínense, tenemos, por ejemplo, dos urólogos para 85.000 habitantes, uno de ellos en edad de jubilación. Dos oncólogos de más de 65 años para 85.000 habitantes. Un otorrino que ha llegado a hacer más de 70 días de guardia localizada seguidos sin que nadie le dé un relevo. O sea, son datos que quiero dar y que queden muy muy claros. Es una situación totalmente precolapso o colapso en algún momento. Sí, dígame.
¿Qué pedís en concreto?
Mire, nosotros pedimos, vamos a ver, no pedimos, pedimos que se desarrolle el BOE que este gobierno hace 14 meses, el 22 de febrero del 2023, publicó y declaró Ceuta y Melilla como zonas de difícil cobertura. Bueno, pues 14 meses después, don Ángel, no se ha realizado ninguna medida al respecto. Se está construyendo, terminando de construir un nuevo hospital que se nos hace eterno. Un hospital que todavía no tiene fecha de inauguración, un hospital que pretenden inaugurar sin médicos suficientes y en el que pretenden meternos la moto de que como va a tener una tecnología muy avanzada, pues que va poco más que van a porrear la puerta miles de médicos para venir a trabajar aquí, como si en el resto de España no hubiera hospitales con tecnología puntera que pudieran hacernos sombra. Iniciamos en marzo del 2023 una huelga que en la que ahora mismo no está desconvocada, sí está suspendida debido al cambio en el ministerio, porque claro, hemos tenido desde el 2018 a la señora Montón, a la señora Carcedo, al señor Illa, que ahora está muy muy de moda por las compras que se hacían desde Ingesa, por cierto, la señora Darias, el señor Miñones y la última, Mónica García. Decirle también que, por ejemplo, la señora Darias le mandamos una carta en la que le pedíamos recursos humanos y nos respondió que las obras del hospital iban por, por buen camino. Es como si en un restaurante hacen falta camareros y cocineros y nos dice el patrón que no nos preocupemos, que está haciendo uno mucho más grande, más bonito y mejor equipado. Ángel, si me permite, decirle que también le mandamos cartas al presidente del gobierno, al defensor del pueblo, y que por supuesto no han sido contestadas.
Me acompaña Carmelo Encinas. Carmelo.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Carmelo.
Mire usted, yo hace poco he estado en Cantabria reunido con prácticamente todo el staff de la sanidad pública cántabra y lo que usted está contando es lo que me contaban ellos también. Es verdad que usted me dice, es que nosotros somos los que estamos peor dentro de lo peor. Pero es que la realidad...
¿Las estadísticas, Carmelo? O sea,
claro, no, las estadísticas. Pero ellos están, de verdad, Ángel, lo que me contaron es exactamente lo que me está contando y ellos lo tienen difícil porque saben que es difícil. ¿Por qué es difícil? Por ejemplo, atención primaria. Usted lo decía, hay un déficit enorme, las plazas MIR no se han cubierto, pero es que no se han cubierto, solo se ha cubierto el 66% la última convocatoria que ha habido, el 66%. Y se van a jubilar en España 50.000 profesionales de la sanidad primaria, que por cierto es, bueno, pues vamos, parece rapidito, que es el patito feo, ¿no?, de la sanidad. Entonces, la única solución, y esto es lo que le quiero preguntar, la única solución que se me ocurre es activar de alguna manera, incentivar, introducir incentivos muy potentes para que haya médicos. No se les puede coger de una oreja y decir tú a la atención primaria. No, tiene que haber médicos que quieran ir a la atención primaria. ¿Qué suerte de incentivos? Incentivos económicos, por supuesto, pero alguno más. Porque lo cierto es que no quieren y la atención primaria está al borde del colapso en toda España.
Mire, Carmelo, lo que está pasando en Melilla, que estamos, ya le digo yo, que es muchísimo peor que mis compañeros cántabros, con los que también hablo mensualmente en las reuniones de la Asamblea del Consejo de Colegios Médicos, y se compadecen de nosotros, para que vea. Lo que está pasando en Melilla es lo que va a pasar en España en poco tiempo, porque esto es un laboratorio, está pasando a pequeña escala. Es descorazonador cómo, tras iniciar una huelga, no se ha negociado con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque como al depender del Ministerio de Sanidad, eso queda muy lejos de Melilla. Tenemos, no recuerde, un mar por medio. Si usted viene aquí a visitar Melilla, a lo cual le invito, si a usted, Dios no lo quiera, le diera un infarto de miocardio, tiene usted menos probabilidad de sobrevivir que en ningún otro territorio de España, porque habría que trasladarle, dependiendo de la meteorología, y no olvide tampoco, por ejemplo, si en un hospital de Cantabria, no sé, de Castro Urdiales, no tienen en un momento dado un internista que atienda alguna patología o un otorrinolaringólogo, pueden coger una ambulancia y llevar a ese enfermo al hospital de tercer nivel más cercano. Nosotros no tenemos esa posibilidad y por eso reclamamos que, por favor, desarrollen el BOE, desarrollen ese decreto de difícil cobertura para Ceuta y Melilla y hagan este destino algo más atractivo de lo,
¿cómo?,
de lo
que... ¿Cómo? Mi pregunta es ¿cómo? ¿Incentivos económicos, monetarios y qué más?
Incentivos económicos y no económicos. Le hemos dado una batería al Ministerio de la Ingesa de cosas que se pueden hacer. Es que además ya están inventadas, Carmelo. Están inventadas para las islas menores. La zona de difícil cobertura de Formentera, de Ibiza. En la zona de difícil cobertura de Valencia, de Extremadura, de Castilla-La Mancha. Todos esos decretos de difícil cobertura están inventados en otras comunidades. Solamente hay que hacer, si me apura, un copia-pega, porque nosotros hemos pedido nuestra cantera anteriormente, era Andalucía. Andalucía ha mejorado en los últimos lustros las condiciones de sus médicos y, claro, ya no les compensa cruzar el mar y venir a ejercer a Ceuta y Melilla. Y aquí, poco a poco, nos vamos de verdad muriendo. Yo le invito a que vengan y que no hablen desde la distancia, que es lo más cómodo. Cuando uno sufre la sanidad del sitio, es muy fácil ser indolente, como han sido con nosotros el Ingesa y el Ministerio.
Me queda un minuto, Camacho.
Pues muy brevemente, doctor, usted sabe, bueno, usted de Melilla, junto con Ceuta, son los dos únicos territorios españoles que dependen del Ministerio de Sanidad directamente. Como hay un cierto debate sobre la necesidad de centralizar algunos servicios esenciales, como la sanidad y la educación, yo le pregunto directamente, ¿usted cree que este problema mejoraría si Ceuta tuviera si Melilla tuviera transferida las competencias de sanidad?
Por lo menos existiría esa sensibilidad de la proximidad que existen a lo mejor en otras comunidades y que aquí no tenemos. Nosotros hemos estado sentados con gente de Infesa, y una de las frases que nos dijeron una mañana, que yo me quedé alucinado, no supe cómo reaccionar, lo confieso y suelo reaccionar bien a casi todo, es que, bueno, es que como nosotros no utilizamos la sanidad, pues tampoco nos enteramos muy bien de lo que hay. Eso, personal de Infesa. Era realmente doloroso, porque parecía ya una indolencia cuasi sádica después de lo mal que se está pasando, sobre todo lo mal que lo está pasando nosotros, doblando turnos, haciendo más horas de las legales, que como saben, y si no lo saben yo se los digo, son 48 horas semanales en cómputo semestral. Hay semanas en las que hacemos más de 60 horas, 70 horas, y eso parece que la legalidad ahí parece que no le importa al Estado. Incluso la inspección de trabajo tiene algunos informes en las que prácticamente pues dice que si el Estado fuera o el Ingesa fuera una empresa privada ya habría cerrado, porque con perdón de la expresión, esa forma de y entiéndaseme, no quiero ofender a nadie, de esclavitud hacia parte del personal, pues es realmente insostenible.
En fin, hoy estamos hablando de la sanidad en toda España y no queríamos olvidarnos del caso de Ceuta y en concreto del caso de Melilla. Por eso hemos hablado con Justo Sancho Miñano, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Por cierto, Justo, yo tengo muy buenos amigos en Melilla, he estado ahí en varias ocasiones y fíjate, me escriben así, te están poniendo a caldo, que lo sepas, dicen, ¿sí? Es un potente ginecólogo y una gran persona, y mi amiga Nines me dice, amigo nuestro, gran médico, es alguien muy especial para todos nosotros. Bueno, pues eso.
Muchísimas gracias. Pues Ángel, si me lo permite, usted ha entrevistado hoy a Antonio Pérez. Pérez y yo compartimos muchas horas de aula
en Granada.
En Granada, porque fuimos compañeros de promoción y somos muchísimos amigos. De hecho, él me ha transmitido antes que le diera un abrazo. Así que hecho está.
Qué bueno, pues Antonio es uno de mis superhéroes favoritos. Y no es
y el mío.
Y no exagero. Sí. Justo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Buenas noches. Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Un abrazo.